En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal.
Fernando, como siempre, un gustazo platicar contigo sobre los grandes temas de la agenda nacional.
Estimado Ángel, un placer este jueves estar contigo y con el amplísimo auditorio de RR.
¿De qué platicamos esta mañana, Fernando?
Pues mira, Ángel, estamos a 10 días de las elecciones intermedias y surge por ahí la duda por todas partes de cómo va a quedar integrado el Congreso de la Unión. Y para poder exponerlo de manera muy sistemática, muy sintética, partamos del mero principio, ¿no? México es una república, estimado Ángel, y eso significa que aquí dividimos el ejercicio del poder público en tres funciones: ejecutiva, legislativa y judicial, para evitar que se concentre en una persona u organismo. Precisamente la función legislativa en nuestro país se deposita en dos cámaras. Tenemos lo que se denomina un Congreso bicameral. Una es la Cámara de Senadores, en la que se supone se representa a la nación, y por eso hay el mismo número de senadores por cada entidad federativa, independientemente de su tamaño, población o economía. Aunque bueno, los pluris que metieron al Senado desequilibran un poco esta cuestión, pero la intención es que represente al pacto federal, a la nación. Y tenemos la Cámara de Diputados, que supuestamente representa a la ciudadanía, que nos representa a todos y se compone por 500 diputados, de los cuales 300 se eligen por el principio de mayoría relativa, que es el voto directo, y los otros 200 son los famosos plurinominales o pluris, que se eligen por el principio de representación proporcional. ¿Cómo están los números, Ángel? Pues recientemente la empresa Wendy Márquez hizo un amplio estudio sobre cómo se perfilan las preferencias en San Lázaro y arrojan cuestiones interesantes. Bueno.
Sí, yo te escucho perfectamente. Perfecto.
Mira, de entrada, hay dos números que son los números mágicos en San Lázaro, ¿no? 251, que es la mayoría absoluta, es la mitad más uno de los 500 legisladores, y 334, que representa la mayoría calificada de dos terceras partes. Uh-huh. Si algún partido o grupo gobernante o coalición obtiene 251 escaños legislativos, 251 curules, que es la mayoría absoluta, tiene la posibilidad, Ángel, de reformar o de emitir nuevas leyes, pero no puede promover una reforma constitucional. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la reforma constitucional exige una mayoría superior a la mayoría absoluta de la mitad más uno, que es la de dos terceras partes. Pero hay un punto importante aquí: independientemente de la mayoría para aprobar los dictámenes legislativos, cuando se tienen 251 legisladores o más, o sea, la mayoría absoluta, se tiene el control de la manera en la que funciona la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque los órganos de gobierno de la Cámara, la mesa directiva, la denominada Junta de Concertación Política y las comisiones y comités, se deben integrar con la misma proporción con la que se encuentra el Pleno. Eso quiere decir que también se tiene mayoría en estos órganos y en cierta forma, o más bien siempre, desde esa mayoría se puede controlar qué se decide y qué no se decide. O sea, hay un control parlamentario efectivo desde el punto de vista administrativo que pega en lo parlamentario al tener la mitad más uno de legisladores. Eso luego se pierde de vista, pero es importante,
¿no? Importantísimo, porque tan importante es lo que ocurre en el Pleno como lo que pasa en comisiones y todavía más allá, por cómo se conforma administrativamente el funcionamiento de la Cámara.
Así es, para decirlo de manera muy simple, el que tiene la mayoría absoluta, o sea, la mitad más uno o más de diputados, decide que se decide. Uh-huh. Igual no puede promover una reforma constitucional, pero decide cuáles pasan y cuáles no, cuáles van al juego parlamentario y cuáles no. Ahora bien, según este estudio de Wendy Márquez, ¿cómo se perfila la integración de la Cámara de Diputados? Ya que hay que recordar que el Senado se renueva cada 6 años, en esta elección intermedia no se toca el Senado, únicamente se toca la Cámara de Diputados, que se renueva cada 3 años. Dice este estudio, Ángel, que el 41% de la población en este país hoy día apoya al gobierno del presidente López Obrador y a la 4T. El 16% dice que van a votar por el PAN, el 15% por el PRI, el 7% por el Verde y también otro 7% por el PT y el 8% por Movimiento Ciudadano. Ajá. Y hay 18% de indecisos. Con esos números, considerando la coalición que tiene Morena con el Partido Verde y el PT, estaríamos hablando de que estarían contando ellos con aproximadamente 270 diputados, 210 que ingresarían por la ruta de Morena y 30 que llegarían por el verde y 30 que llegarían por el PT, que son los otros 260, para llegar a 270 legisladores. Como podemos ver, están muy por arriba de la mayoría absoluta de 251, uh-huh, pero muy lejos de la mayoría calificada de 334.
¿No? Bien importante, eso bien importante.
Sí. Datos duros, Querétaro se cocina un poco aparte, igual que Guanajuato, en las preferencias políticas a nivel nacional. Aquí tenemos realidades diferentes, pero ¿qué se reporta ya en el conglomerado nacional, Ángel? Que fíjate, en 146 distritos, o sea, casi la mitad de los distritos que se van a elegir por voto directo, uh-huh, Morena o la coalición que encabeza Morena trae más de 20 puntos de ventaja sobre sus contrincantes. O sea, traen casi la mitad de los distritos de elección directa, uh-huh, en la bolsa. Uh-huh. O sea, difícilmente va a variar esta proyección de aquí al domingo de este al que viene, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿cómo vota la gente? El 40% dice que va a emitir un voto de apoyo al actual gobierno de la 4T. El otro 40% dice que no tiene nada que ver su voto con una calificación del gobierno, ¿no? Eso de que se califica el gobierno en turno a la elección intermedia, para el 40%, pues no, simple y sencillamente no tiene nada que ver. Y el 10% manifiesta que va a emitir un voto de castigo en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Uh-huh. Oye, de acuerdo a ese número, Fernando, lo que me dices es que, pues fíjate, 40 apoya el trabajo que ha hecho el gobierno de la 4T, el otro 40%, pues ni fu ni fa, o sea, no va a determinar su voto un voto de castigo, y solo un 10% estaría ejerciendo un voto de castigo. Ese es un número bien interesante, Fernando.
Claro, a mí me llamó mucho la atención, Ángel, e insisto, Querétaro trae números bien diferentes.
Claro, sí, sí.
Por los gobiernos que ha habido, por la situación del Estado, por la inercia que tiene, por la ubicación geográfica, por su historia política, por todo lo que tú quieras, pero trae números distintos. Pero estos números son los nacionales. Uh-huh. Ahora hay un dato que es preocupante desde el punto de vista de la democracia. El 70% de los entrevistados manifestó que estas elecciones le generan poco interés. O sea, que hay la posibilidad de que un amplio sector de la población no vaya a votar.
Y que exista un elevado nivel de abstencionismo. Y si me lo permites, Fernando, agregado esto al asunto pandemia, agregado esto a las propuestas de los candidatos, que vamos a decirlo, pues no han sido para nada novedosos. Las campañas han sido, aquí lo dijimos también al arranque de las mismas, como si estuviéramos viajando en el tiempo a 1990 y pico, porque en realidad pues no se vieron cosas novedosas, interesantes, utilizando justamente la tecnología, salvo algunos candidatos haciendo TikToks y otros más pues haciendo ahí algún video donde daban más pena ajena que deseo de ir a votar por ellos, pues la verdad, hay que decirlo. Y además también, y un asunto bien importante, Fernando, la violencia que se ha vivido en diversas partes del país.
A eso íbamos, Ángel, el miedo. Hay tanta violencia, o se ha generado tanta violencia relacionada con quienes están buscando algún cargo político, que la duda de muchos ciudadanos es, ¿podrá extenderse esa violencia a la jornada electoral? Y en caso de que la respuesta sea quizá, pues evito ir a las urnas, ¿no? O sea, también el costo de la violencia no es nada más exhibir un sistema democrático sumamente frágil, sino incluso que se ahuyente a los electores de las urnas por temor a lo que puede ocurrir ese día, viendo lo que ha estado pasando, en estas semanas recientes.
Yo me imagino la gente que está en Moroleón, en el estado de Guanajuato, donde acaban de matar a una de las candidatas hace un par de días, yo creo que muchos se lo van a pensar para salir a las urnas. Ahí el crimen organizado ya emitió su voto y va a matar al de todos los ciudadanos, porque creo que atemorizados como están, se la van a pensar dos veces para aparecerse en una casilla, igual en otras partes del norte del país, igual por ejemplo en el estado de Guerrero, donde sin ir más lejos el día de ayer le dieron un sustito o un sustote al candidato alcalde de por Fuerza por México. Y esos, decía yo hace rato, son solo botones de muestra que sin duda van a impactar también en el sentimiento que la gente tenga en algunas partes del país. Afortunadamente nuestro querido Querétaro no está en ese, en esa circunstancia, pero en otros puntos, pues la verdad es que la violencia ha teñido estas campañas electorales, a pesar de lo que ha dicho el consejero presidente Lorenzo Córdoba, lo ponía yo hace ratito aquí, que decía él que pues la elección va y va bien, con todo y estos terribles escenarios electorales en algunas partes.
Imagínate, ¿no?, la visión que tiene la autoridad electoral para hacer una un señalamiento de esa naturaleza cuando es público y notorio lo que estamos viviendo en este país, en este proceso, estimado Ángel. Querétaro, como tú bien señalas, afortunadamente se mantiene con un ambiente político muy diferente al que prevalece en otras partes de la República, y hay que reconocerlo a autoridades, a partidos, a oposiciones, a todos. Ha habido algunos acontecimientos lamentables, como lo que pasó en la Valle en San Juan del Río, que más allá de quien pueda tener la responsabilidad, se tienen que castigar y se tiene que evitar que la violencia llegue a los procesos bajo ningún argumento, pero dejando de lado estos casos afortunadamente aislados, Querétaro tiene un sistema democrático mucho más sano de lo que acusa el resto del país, y eso nos compromete a todos los queretanos, a gobierno, oposiciones, factores reales de poder y ciudadanía, a cuidarlo.
Así es, que no se nos descomponga el escenario y mantener esta preciada joya de nuestro estado, que es justamente el que podemos a lo mejor estar en desacuerdo como ciudadanos, de uno de un color, otro de otro, pero se pueden sentar a dialogar las diferencias, y eso a final de cuentas es lo que privilegiamos en una democracia.
Cierto, cuesta mucho trabajo construir un sistema sano, Ángel, y lamentablemente es muy fácil y muy rápido que se pueda pervertir, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado.
Estoy de acuerdo contigo. Gracias, Fernando Ortiz Proal, por platicar con nosotros esta mañana. Te mando un gran abrazo, mucho éxito, y nos encontramos dentro de 8 días.
Igualmente, estimado Ángel, Dios mediante, aquí nos vemos la próxima semana. Un abrazo y saludos a todos nuestros amigos del auditorio.
Fernando Ortiz Proal, con su colaboración, como todos los jueves, aquí en RR Noticias.